Bien, pues se trata de abordar en las dos sesiones que quedan, bueno, pues una aproximación a la historia de Egipto y a la sociedad egipcia. Entonces, en la sesión de hoy, básicamente lo que vamos a abordar es la primera parte, la más organizativa, bueno, pues cómo se articula uno de los estados más estables del Próximo Oriente antiguo, que es Egipto, y en la sesión del martes que viene abordaríamos, bueno, pues un desarrollo más o menos cronológico, tratando de ponerlo en relación con lo que hemos visto en las civilizaciones mesopotámicas y de la periferia de Mesopotamia de la historia de Egipto. Básicamente vamos a seguir el esquema que hay ahí, la primera atención sobre todo a la administración. Egipto se mantiene como un estado estable, en fin, durante prácticamente los 4 milenios de su historia, incluso, bueno, pues más allá de ella, hasta que se integre como prefectura del mundo romano con un perfil político muy parecido. Eso obedece, pues bueno, a una gran unidad paisajística con el Nilo como elemento central, pero sobre todo a un sistema de administración admirado después por Alejandro y por hombres de la República Romana, ¿no? Que, bueno, pues trataremos de caracterizar porque sobre él descansa en cierta medida parte de esa estabilidad fundamental que caracteriza la historia de Egipto, al margen obviamente de los episodios que veremos la semana que viene llamados periodos intermedios, momentos en los que por injerencias del exterior o por las razones del tipo que fuera, bueno, pues se producen episodios de inestabilidad que siempre vuelven a solucionarse a partir de un mayor centralismo y, por tanto, de una mayor apuesta por legitimar las que habían sido las funciones de administración y de centralización estatal que explicaremos a continuación y, sobre todo, la figura del faraón, ¿no? Que controla con sus funciones la mayor parte del poder ejecutivo y que participa también el poder legislativo y en cierta medida en el judicial de la sociedad egipcia. Después haremos una pequeña alusión a los aspectos sociales, cuáles son esas otras instituciones, bueno, pues que tienen importancia desde el punto de vista, pues bueno, de la organización social egipcia y, bueno, pues hablaremos del asunto de los escribas, de los sacerdotes, de los esclavos, ¿no? Teniendo en cuenta también que nuestra atención, y si lo veis en cualquier manual, también es así, nuestra atención a Egipto depende en buena medida de tener claro que Egipto es una sociedad claramente piramidal en la que hay una cúspide con una base muy ancha burocrática de todo ese grupo de sacerdotes, de escribas, que forman parte de eso que se llama ahí los grupos sociales básicos, y fuera de esa relación con la élite política, pues bueno, digamos que de lo demás tenemos muy poca información, no solo porque no ha trascendido a las fuentes escritas, sino porque también la arqueología del Próximo Oriente Antiguo en general y de Egipto en particular ha sido una arqueología fundamentalmente del poder, ¿no? Vinculada al estudio, pues, de las pirámides, de los templos, de los elementos de representación del poder. Bueno, y si nos da tiempo, veremos alguna cuestión relativa a aspectos económicos, bueno, pues que puedan tener importancia desde el punto de vista de nuestro conocimiento de los sistemas de tributación y de producción en Egipto. El punto cuarto que aparece ahí en pantalla, la sinopsis histórica política, la abordaremos directamente en la sesión de la semana que viene, ¿no? Bien, seguramente en la historia de Egipto hay dos elementos que actúan como elementos básicos, ¿no? Que le otorgan un claro centralismo y una clara estabilidad a Egipto. Uno es el Nilo, Heródoto lo dice, Egipto es un don del Nilo, el Nilo fertiliza todo el valle con crecidas sistemáticas y en función de su proximidad al delta o a las fuentes del Nilo, parte Egipto en el alto y en el Bajo Egipto. Y la segunda figura, obviamente, que en cierta medida reproduce algunos de los elementos de estabilidad consustanciales a la figura del propio río Nilo, es la figura del faraón. Por eso entender a Egipto parte de la base de ser capaces también de definir qué es el faraón, qué función tiene y bueno, qué información nos dan las distintas fuentes de que, con que contamos para la historia de Egipto sobre su labor, ¿no? Y ahí hay como varias posibles aproximaciones a la figura del faraón. Fijaros que ahí se recoge bueno, pues la propia etimología del término faraón para aproximarnos a cómo surgen las dinastías faraónicas y cómo se produce el origen de las primeras dinastías en el reino antiguo y de la propia figura del faraón, que en cierta medida nos recordará a la del Ensi de las ciudades sumerias. También podemos, y es una fuente fundamental en la historia de Egipto, que tiene ese arte también tan iconográfico, pero a su vez también tan epigráfico, con esas grandes inscripciones, etcétera, monumentales que acompañan a esos relieves en los que tenemos al faraón en distintas actitudes. Bueno, pues esa iconografía también es una fuente fundamental para conocer el faraón. Y luego, bueno, pues también veremos a partir de fuentes diferentes y sobre todo de faraones diferentes, bueno, pues ver cuáles son las funciones que el faraón desempeña y por tanto los campos de acción de su poder, ¿no? Bien, el término faraón, como nosotros lo utilizamos, proviene del egipcio per-a, como está ahí escrito, ¿no? Que se traduce normalmente por casa grande, ¿no? Por tanto, el faraón fundamentalmente, desde un punto de vista etimológico, es el rey del palacio, el soberano del palacio. Teniendo en cuenta además que en la articulación más antigua del propio término faraón hay una distinción entre la casa grande, controlada por el faraón, y esos perú o perú, como viene ahí, que son las casas menores, ¿no? Esto que nos indica que el faraón, en su origen como figura real, bueno, pues viene a ser, como decíamos cuando hablábamos de Lenzi, y como veremos también cuando hablamos del origen del Estado en Grecia, el individuo con más propiedad y que más propiedad aporta, y que más estabilidad aporta en el fenómeno de sinecismo que va unido al origen de los estados en el Próximo Oriente y también en Mesopotamia. Esa imagen de la paleta de Narmer, que todos conocéis, ¿no? Bueno, pues que representa pues una de las primeras dinastías egipcias, pone de manifiesto la propiedad, la riqueza, la sostenibilidad del Estado y, sobre todo, eso es muy importante, la centralización, el centralismo, ¿no? Precisamente ese es otro de los temas o de las connotaciones que va directamente unidas al significado del término faraón, ¿no? A veces el faraón aparece en los escritos antiguos como el Neusbib, ¿no? El rey o el faraón del junco y de la abeja, ¿no? Y también como el rey del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? ¿Eso qué está indicando? Pues bueno, que no solo controla lo que hay cerca de las riberas del Nilo, donde están los juncos, sino lo que hay lejos, donde están las abejas, que controla el Alto y que controla el Bajo Egipto, ¿no? Por tanto, una idea muy asociada a la figura del faraón es su propiedad y su palacio mayor que el de los demás que aportan propiedad al Estado. Eso ya nos indica esa estructura piramidal y la relación que el faraón va a tener con visires, nomarcas, alcaldes y todos los eslabones de la descentralización administrativa egipcia. Y en segundo lugar, que el gran éxito del faraón está en garantizar la estabilidad y el centralismo, en hacer de eficaz intermediario entre Dios y los hombres. De hecho, pues bueno, esa imagen que veíamos en el Ensi sumerio y que luego en el Renacimiento sumerio se recuperaba, por ejemplo, en la figura de Urnamu o de Gudea, un rey que tiene que tener los almacenes llenos, el templo lleno de ofrendas al dios y que debe purificar la ciudad con ladrillo y construirla y reconstruirla constantemente, bueno, es el mismo que tenemos aquí, el rey a lo que debe atender en Egipto, el faraón es a que haya propiedad, a que no haya focos de descentralización o de más poder territorial y a que esté a bien, por así decirlo, con los dioses. Parece que en esos dos términos de Neusbit se encierra la dimensión religiosa, divina, teocrática casi, del poder del faraón y la dimensión humana, ¿no?, de intermediar también con los hombres del poder del faraón, ¿no? De hecho, pues bueno, quizá la diferencia entre la realeza egipcia y la que hemos visto en Mesopotamia y su periferia es que sí que hay una asociación y una identificación muy clara entre el faraón y la divinidad, ¿no? Por eso persas primero, Alejandro después y los y en la República Romana, bueno, pues Egipto en su relación con la teocracia, bueno, pues supone un motivo de inspiración para todas esas monarquías de profundo calado teológico, ¿no? Bueno, pues que lo que buscaban era la legitimación del poder a través de la vía sagrada, ¿no? Y precisamente hay una, además del poder de la propiedad y del poder del centralismo, el propio significado del término faraón se conecta con otro término fundamental en Egipto, que es el maati, que nos indica otro campo fundamental de la acción del faraón, ¿no? El maati es una especie de principio vital que bueno, pues garantiza la estabilidad y bueno, pues el equilibrio, que a su vez explica el orden en el universo egipcio, ¿no? Cuando Heródoto dice, ¿no?, que en el siglo final del VI, ¿no?, antes de Cristo, que Egipto es un don del Nilo, lo dice porque el Nilo efectivamente, con sus crecidas estacionales y sistemáticas, pues bueno, fertiliza el territorio. Y por tanto, bueno, si eso va bien, por así decirlo, Egipto funciona bien, bueno, pues todo lo que es desequilibrio es un atentado contra el Maat. Y el responsable de gestionar el Maat es siempre el faraón. Por eso, algunos episodios de inestabilidad en Egipto coinciden con momentos de debilidad económica, ecológica, medioambiental, del tipo que sea, que evidencian o que el pueblo interpreta como una mala gestión del Maat por parte del faraón, ¿no? Ese principio intangible va a ser muy importante. Por eso, por ejemplo, cuando la reforma de Amenofis IV, pues bueno, se produce una especie de desequilibrio porque la sociedad egipcia piensa que eso puede ser una especie de atentado contra ese equilibrio cósmico que el faraón debe legitimar. O por eso, en los episodios que el Éxodo describe, ¿no?, de bueno, las plagas y todos los males, ¿no?, que preceden a la salida de los hebreos de Egipto, bueno, pues el gran peligro es que todo eso son manifestaciones que van contra el Maat y que por tanto se ponen, por así decirlo, en contra del faraón, que no ha sabido aplacar a los dioses para que sean capaces de gestionar adecuadamente ese principio básico, ese orden cósmico que es fundamental para que todo funcione bien en Egipto. Al faraón también, como el arte egipcio es fundamentalmente un arte político y de legitimación política, la propia iconografía y las, digamos, figurada y los cartuchos epigráficos, ¿no?, que acompañan a las representaciones del faraón, nos puede dar también mucha información sobre qué funciones tiene el faraón y en los cartuchos sobre qué, o en relación a qué ideas se vincula el poder del faraón, ¿no? O cuáles son, como dice ahí, bueno, pues las dimensiones concretas del poder del faraón a partir de la iconografía. Bueno, el faraón normalmente aparece en esas paredes historiadas, sobre todo de los templos, y a veces esculpidas y a veces pintadas en el interior de las tumbas, sobre todo en tres actitudes, ¿no? Libaciones relacionadas con ofrendas a los dioses, que lo que buscan es la prosperidad en las cosechas, no solo esa dimensión económica del poder del faraón se apoya ahí, sino que también vemos al faraón a veces recogiendo grandes campañas o dirigiendo grandes campañas de recolección, en un arte costumbrista, sobre todo a partir del Imperio Medio, con lo cual el primer cometido del faraón es garantizar la autarquía del Estado y garantizar, por tanto, la sostenibilidad y la prosperidad territorial, como dice ahí, la fertilidad de Egipto. Todo esto conecta también con esa propia idea del Maat y de la necesidad de garantizar ese orden cósmico, bueno, pues que hay detrás de ese regular ritmo de la cosecha y de la producción en Egipto. En segundo lugar, lo encontramos, y esto es algo que es constante en todas las artes de los estados periféricos de Mesopotamia, también en el Hitita o en el Asirio, ¿no? Lo encontramos recogiendo tributos de los estados vasallos, sobre todo durante el Reino Medio y en cierta medida hasta el Tratado de Cádiz durante el Reino Nuevo, pero también, en fin, como aparece ahí en la imagen, ¿no?, liderando al ejército, con lo cual junto al poder económico tenemos al faraón como responsable de la institución política desde un punto de vista fundamentalmente militar y diplomático, que son dos tareas que habíamos visto que en la actividad de los reyes del Próximo Oriente era constante, ¿no?, y que sobre todo a partir del Imperio Acadio se había convertido en parte del código político de los monarcas de las sociedades mesopotámicas. Y por último, es decir, generalmente el faraón aparece asimilado o en conversación con los dioses y por tanto pues, bueno, tiene también esa dimensión de la institución religiosa, ¿no? Precisamente cuando hablábamos del origen del Estado, decíamos que la institución económica, política y religiosa surgían prácticamente a la vez, que eso en la Baja Mesopotamia se traducía en el templo del Palacio del Almacén, y en Egipto esa realidad urbanística no es tan evidente, aunque en cierta medida también lo es, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que el faraón concentra esos tres poderes. Debe garantizar la sostenibilidad, la autarquía del Estado, debe garantizar, en fin, la imagen externa del Estado, la paz interna y la paz externa, y sobre todo, bueno, pues la gestión del territorio a partir de los tributos y de la diplomacia, y sobre todo debe garantizar el equilibrio religioso que en parte se esconde detrás precisamente de esa idea del Maat, ¿no? Y bueno, pues esa otra fuente, más que iconográfica, podríamos decir epigráfica, ¿no?, de la función o de las funciones del faraón, suele asociar la figura del faraón a sustantivos o adjetivos como el valor, la astucia, la habilidad, la fuerza, la fecundidad, bueno, que nos ponen tras la pista precisamente, bueno, pues del poder, ¿no?, que también veíamos en la titulatura de algunos reyes de la Baja Mesopotamia, pues bueno, que se hablaba de ellos como el poderoso de tal dios, o el hijo de Samás, o el protegido por tal divinidad desde el punto de vista de la teocracia, desde el punto de vista también de la legitimación en combate, ¿no? Al margen de eso, está claro, y lo veremos ahora cuando vayamos descomponiendo los poderes de la administración central en Egipto, está claro, bueno, pues que el poder del faraón debió ir más allá del mero poder de centralizar la propiedad, de dirigir las campañas militares y de ser referente ante el exterior en la actividad diplomática. Vemos faraones actuando como reformadores religiosos o políticos, de nuevo el ejemplo de Amenofis IV, vemos algunos, aunque no hay mucha jurisprudencia en Egipto, seguramente porque no hubo necesidad de ponerla por escrito, bueno, pues administrando justicia, los vemos también dirigiendo las obras públicas, con lo cual, bueno, al margen de lo que la iconografía y la propia etimología de ese término pera puede esconder, bueno, pues sabemos que hay otros ámbitos concretos de acción del faraón. Y quizá dos en los que mejor, aquí ya no es información epigráfica, iconográfica o etimológica, sino ya de textos, dos ámbitos en los que mejor vemos la actuación del faraón es en el plano religioso y en el plano político, ¿no? Tanto la teología menfita como los textos de las pirámides, como la instrucción para Merikaré, o las distintas fuentes que tenéis ahí citadas, algunas unas más recientes, otras más antiguas, nos demuestran que el faraón sobre todo interviene en el plano religioso y en el plano político. En el plano religioso, por ejemplo, es su responsabilidad ser el superintendente de la liturgia. Es decir, no hay nada en el ritual de la religión egipcia, que es muy ceremonial, que pueda cambiarse sin la autoridad del faraón, en cierta medida, porque en tanto que es, como dice más adelante, el intérprete o el depositario de los designios divinos, él considera lo que puede o no puede cambiarse, lo que conviene o no conviene a ese concepto que es el del Baal. Además, es el responsable, porque eso se deja en el ámbito de lo religioso, porque es una manifestación de buena gestión del Maat, es el responsable de la sucesión y de la continuidad del trono, con lo cual vemos al faraón también muy preocupado en eso que veíamos también en el Imperio Hitita, que existía, ¿no? La casa sucesoria, es decir, los príncipes, las princesas, las regentes, por ejemplo, en determinados momentos, la formación sucesiva de esos príncipes, ¿no? Que vemos también en algunos textos, incluso en la actividad edilicia tan notable, ¿no? En Egipto, ¿no? Y sobre todo esa dimensión que veíamos al principio de que por un lado está la espera, ¿no? La casa grande y por otro lado esas casas menores, se manifiesta también en que el faraón inaugura y supervisa todas las fundaciones religiosas de naturaleza privada, como algunos templos, seguramente porque son lugares orientados a la autorrepresentación del faraón y muy probablemente también a la administración de justicia, que es una manifestación también de esa adecuada gestión del Maat, ¿no? Cuando veíamos después del Imperio Acadio, ¿no? Esa reacción del llamado neo-sumerio, ¿no? En la que se hablaba de que ya hay paz social y la viuda y el huérfano nunca más van a ser sometidos. Bueno, ese es un concepto muy parecido al Maat y eso que implica una adecuada, una salomónica, diríamos hoy, administración de justicia que, bueno, pues haga esa astucia y esa habilidad, impliquen también las decisiones judiciales del faraón o de la gente que en los territorios administra justicia. Hay un texto muy recomendable para la administración de justicia egipcia y que podéis encontrar en internet, que es la instrucción de Tahotep, que es un visir del Reino Nuevo, en la que ese visir da una serie de consejos para la administración de justicia a su hijo, ¿no? Preparándole como futuro juez en pleitos, ¿no? Y entonces, bueno, está presidida por todos esos mismos ideales de fuerza, de astucia, de habilidad, de equidad, que veíamos que definían también la figura del faraón, porque una característica clara de la política egipcia es que todo se hace a la medida del faraón. Es decir, el faraón le caracterizan una serie de valores y a la sociedad que depende de él o que administra, mejor dicho, justicia o actitud o que lleva a cabo una actividad política por delegación del faraón, pues bueno, le corresponde obviamente tener esas mismas cualidades, ¿no? Porque muchas de las funciones de la organización estatal en el marco de la división de poderes que ahora veremos que hay en Egipto son delegadas directamente del faraón. Y en el plano político, los textos y las crónicas, bueno, pues también en esto casa algo con la iconografía, nos presentan al faraón pues conservando la integridad territorial, aumentando el reino en campañas de prestigio y militares y extendiendo fronteras, no siempre, también hay momentos en los que se hacen, como en Cadés, ¿no? Tratados que más bien son, tratados, digamos, de no agresión o, por así decirlo, de regresión, desde el punto de vista territorial. Y por último, también dirigen, como hemos dicho antes, los faraones la actividad diplomática, ¿no? Por tanto, en principio, podríamos decir que con esa función religiosa y política, el faraón tiene fundamentalmente el poder ejecutivo, aunque dentro de esa división de poderes Veis ahí en esa diapositiva que también tiene una cierta intervención en la función legislativa y en la función judicial. ¿Cómo se administra la ley en Egipto? Bueno, pues básicamente hay dos instancias, ¿no?, de administración de justicia o de manifestación del poder legislativo. Por un lado, la ley, y por otro lado, eso que en el Código de Hammurabi se llamaban las dinatzarim, ¿no?, las órdenes reales, ¿no? Parece que las órdenes reales sencillamente salen al paso de casuísticas concretas en las que el rey, bueno, pues ha administrado justicia de manera concreta sobre algún pequeño asunto, y la ley más bien lo que hace es recopilar una jurisprudencia previa, emitida muchas veces a partir de una serie de tribunales que van actuando como, bueno, pues administradores delegados de la, o administradoras delegadas de la justicia faraónica. Digamos que la ley es un poco la ley marco y las órdenes reales es la jurisprudencia específica para casos concretos que sienta en cualquier caso precedente, ¿no? De hecho, cuando explicamos en su día el código de Hammurabi, dijimos, hombre, no es el primer código ni es un código nuevo, es un código que genera una ley derivada de una serie de casos en los que el rey, el señor, como se traduciría en el texto original, pues bueno, ha dictado justicia sobre abandono de viudas, sobre esclavitud por deudas, sobre abandono de la mujer en el matrimonio, sobre contratos matrimoniales, falso testimonio, bueno, todas esas cuestiones que por otra parte se legisla también sobre ellas en Egipto, ¿no? En principio, lo que sí que sorprende a la investigación es que, bueno, pues faltan grandes códigos legales, ¿no? No hay un corpus legislativo muy claro, en fin, parece que en la baja época, ya casi antes de la integración en el mundo helenístico, había 8 libros de referencia legislativos, pero no se nos han conservado y a lo mejor existieron algunos momentos, fijaros, en torno a 1310, en la época de Orenjeb, en la que, bueno, pues algunos faraones hicieron un esfuerzo por una especie de boletín oficial, como dice ahí, recoger, bueno, pues toda esa jurisprudencia previa y sobre todo garantizar la publicidad de la ley desde el punto de vista político y desde el punto de vista de garantizar su cumplimiento. El poder ejecutivo hemos visto que en esencia corresponde a la figura del faraón, ¿no? Pero sin embargo, dada la amplitud del ámbito territorial de Egipto, que es uno de los retos, pero que también se va a convertir en una de las amenazas clave, ¿no?, del para la estabilidad territorial, bueno, pues el faraón tiene necesariamente que delegar algunas tareas de gobierno en varias áreas y también, por supuesto, en varios individuos, ¿no? Fundamentalmente delega tareas de gobierno relacionadas con la justicia, con la gestión de los archivos, con el control de la tierra, con la agricultura y también con algunas obras públicas, ¿no? Y por supuesto también con el ámbito de las finanzas. En general, ese poder ejecutivo, el faraón lo delega en 3 instancias o en 3 niveles que tienen que ver con la administración central, con la administración provincial y con el poder judicial. Y en la administración central, el gran auxiliar, por así decirlo, del faraón es el visir. Ahí tenéis el término yati, ¿no?, habitualmente citado así en egipcio, ¿no?, que es, por así decirlo, el representante del faraón en las tareas de gobierno. Ahí tenéis una serie de títulos asociados a la figura del visir en la epigrafía egipcia: jefe de la administración central, jefe de los archivos, de la gran casa, los grandes tribunales de justicia, que decíamos antes, de la hacienda, de la agricultura, del tesoro, poderes o ámbitos de acción en los que bueno, pues el faraón había tenido competencia, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en cierta medida delegados también, sí, en cierta medida directamente delegados del faraón. Por debajo del visir aparece también un supervisor, que es el encargado, el jefe de obra, por así decirlo, de toda esa política constructiva, no solo autorrepresentativa, sino también orientada a la sostenibilidad típica de Egipto, ¿no? Las obras públicas, ¿no? Pero no solo las pirámides o los templos, sino bueno, también la gestión del tesoro, del palacio, del faraón, etcétera, ¿no? También hay un canciller del dios que más o menos interviene en el control de la propiedad real y en la administración básica de justicia y de las tareas propias de la gran administración burocrática egipcia, ¿no? Y probablemente de él dependen algunos escribas y algunas autoridades locales, ¿no? De la misma manera que hay toda una corporación, a veces liderada por ese canciller del dios, ¿no? Bueno, pues que controla una serie de servicios reales que van vinculados a la casa, a esa casa sucesoria, como decíamos antes, del faraón. Por tanto, en algunos momentos críticos en la historia de Egipto, lo veremos la semana que viene, lo que se producirá es la acumulación de excesivo poder a nivel de determinados individuos de la administración central, visires con más capacidad de influencia a veces incluso que el faraón, o al menos sus enterramientos a veces mucho más dignos que lo de los de los propios faraones, y sobre todo problemas con el segundo ámbito en el que el faraón delegue su poder ejecutivo, que tiene que ver con la administración provincial. En general, sobre todo el primer periodo intermedio, el paso del reino antiguo al reino medio, se caracteriza por el encumbramiento de una serie de nomos, de una serie de distritos territoriales de Egipto frente a la capital y, por tanto, la necesidad de nuevo en el Reino Medio de apostar por un mayor centralismo y por un control territorial más severo, bueno, pues que permita o que garantice, bueno, un modo de control del territorio mucho más equiparado, ¿no? Pero en cualquier caso, ese encumbramiento de determinados ámbitos territoriales, bueno, pues lo que pone de manifiesto es que muy probablemente la administración territorial egipcia había sido una administración territorial muy bien articulada, ¿no? Fundamentalmente en torno a una unidad territorial que es el nomos, ese sepat en egipcio, que son los distritos básicamente agrícolas, pero también territoriales en los que se divide el territorio de Egipto a partir del Nilo. Sabemos que en época helenística había hasta 42 nomos, que es el término griego que traduce el sepat egipcio, y al frente de ellos, bueno, pues aparecen esos nomarcas de los que luego hablaremos como gobernadores locales delegados de la actividad del faraón, o delegados del faraón en las provincias. Obviamente lo veremos enseguida dentro de esa administración provincial, bueno, pues tienen un papel importante, luego volvemos sobre los nomarcas, pero quería llegar efectivamente aquí, bueno, pues los que hacen cabeza en las ciudades de los distintos distritos o de los distintos nomos, ¿no? Que son los llamados tradicionalmente alcaldes a los que luego les atribuiremos una serie de funciones. Y también el faraón delega su poder en la administración de justicia, que básicamente con esas dos instancias, ¿no? Que veíamos antes, ley y bueno, pues órdenes reales, se concreta en el Gran Tribunal y en los llamados seis grandes tribunales, ¿no? Que son órganos judiciales que afectan a todos los ámbitos del poder, real, provincial, territorial, religioso y que, bueno, en principio ejercieron justicia a partir de los templos, de la clase sacerdotal, a veces con presencia de giras, ¿no? Del faraón en la solución de esas cuestiones que se van planteando y también a cuestiones vinculadas a la actividad religiosa, ¿no? Que obviamente controlaba el faraón y que el faraón también trataba de legislar sobre ella para evitar que, bueno, pues se diera un abuso de poder de un ámbito como el religioso en el que él era el verdadero supervisor, como decíamos antes, de la liturgia. Bien, ahí está recogido en esa diapositiva, ¿no? Que habla de las instituciones políticas, pero que podemos utilizarlo un poco también para ver la jerarquía social o los cuerpos sociales destacados de esa organización social en Egipto, ¿no? Básicamente, la pirámide social egipcia tiene en la cúspide a la familia real, por debajo a los funcionarios de mayor rango, debajo a la nobleza provincial, territorial, después los burócratas menores, tanto de la casa faraónica y de los funcionarios de alto rango como de la propia nobleza provincial, y por último, toda esa clase baja es la que menos conocemos, ¿no? De lo que más informados estamos es, obviamente, del faraón, del visir, de los nomarcas, de los alcaldes, de los jefes de distrito, los llamados informadores, del ejército, de los escribas y de los sacerdotes. Pero tenemos muy poca información sobre la clase baja o el pueblo, sus derechos, su situación, el marco de la difícil relación, pues bueno, en un territorio cuya propiedad no les pertenece, sino que es propiedad, obviamente, del faraón y de toda esta élite que controla, bueno, a través de la delegación, los designios y la propia voluntad que controla, que complementa, ¿no?, la propia voluntad del faraón, ¿no? Pero bueno, por ir viendo algunas de esas figuras, una de las figuras clave es la del visir, ¿no? El representante del faraón en una serie de áreas de gobierno que hemos visto antes y responsable de atender esas áreas de gobierno. Las tenéis ahí listadas, ya no es la titulatura como veíamos antes, sino los campos concretos de acción del visir, ¿no? La administración central, la gestión de los archivos, la administración de justicia y la recepción de tributos y la dirección a veces de obra en la labor artesanal. Un elemento clave en esa pirámide, si el visir es uno de los mayores funcionarios, o mejor dicho, de los funcionarios de mayor rango en la pirámide política y social egipcia, bueno, y eso lo trasladamos al territorio, lo que nos encontramos es una unidad territorial, el nomos, y un personaje a cargo de esa unidad territorial, ¿no? Centro, la unidad territorial es el nomos, ese distrito territorial en que se divide Egipto para su administración y que en principio, por la definición iconográfica, se suele vincular con un territorio aprovechable desde el punto de vista agrícola, porque el pictograma, ¿no?, que dibuja un nomos es realmente un suelo, un espacio compartimentado en canalizaciones, lo que indica que probablemente en la seriación de los distintos nomos lo que hubo ahí es un intento de hacer especialmente productiva la tierra y de explotar de manera rigurosa las tierras fértiles. Probablemente esa compartimentación en nomos tiene algo de control del territorio y de acercamiento por delegación de la administración a la periferia, pero sobre todo lo que esconde es un intento de hacer productivo al máximo el territorio. Por eso, sobre los nomos, pues bueno, se impusieron impuestos distintos en función de la naturaleza de los cultivos, de los canales que hubiera, se hicieron catastros y se convirtió en definitiva en el paradigma de esa actividad descentralizadora egipcia, ¿no? Dentro de ellos, la máxima autoridad es, lógicamente, el nomarca, ¿no? Que se os describe aquí algunas de las tareas que hemos ya comentado y que tienen que ver con la sostenibilidad de ese pequeño estado en miniatura en el que se convierte el nomos, ¿no? Si veis en detalle esos campos de acción, veréis que son los mismos prácticamente que veíamos que caracterizaban la labor del faraón a través de la etimología y de la iconografía, ¿no? Complementaria a la división de los nomos existe la división en distritos, el distrito del norte, el distrito del sur y el de la cabeza del sur, ¿no? Y asociados a ellos aparecen dos figuras, los alcaldes, representantes de ciudades importantes en cada uno de los nomos y los informadores o delatores, que son una especie de enlace entre el gobierno central y el visir y entre el propio nomarca y el visir, ¿no? ¿Esto qué indica? Bueno, pues que en realidad el eje también de la administración territorial, como hemos visto para Mesopotamia en Egipto, vuelve a ser de hecho la ciudad, ¿no? Algunas ciudades que son capitales de nomos, se confunde un poco la función del alcalde de la ciudad con la del alcalde del nomo, pero en cualquier caso, bueno, pues las ciudades se convierten también en escenarios típicos de la gestión del territorio: catastros, vigilancia de canales, riego, intendencia básica para que, bueno, pues el territorio que explota y que centraliza la explotación de los recursos sea sostenible. Junto a esos, bueno, pues, instituciones, visires, nomarcas, informadores, alcaldes, bueno, pues tiene una gran presencia a todos los niveles. Me he saltado esta diapositiva en la que, bueno, pues veíamos esa seriación entre la familia real, los funcionarios de alto rango, la nobleza provincial, los burócratas menores y la clase baja, porque ya lo vimos anteriormente, bueno, pues tiene un papel importante al servicio de la Casa Real, de la Administración Central y de la Administración Provincial, los escribas, ¿no? Que sobre todo se convierten en los responsables o en los iconos, por así decirlo, de la autonomía egipcia, ¿no? Lo que buscan esa literatura tan sapiencial egipcia, ¿no? Es, bueno, pues garantizar la transmisión y la preservación del conocimiento. Como tales, bueno, pues tienen, parece ser, un carácter hereditario y dependen directamente del Estado. El Estado se encarga de su formación, ¿no? Y de hecho, bueno, pues son formados por el Estado en esa perank, ¿no? Esa llamada Casa de la Vida, ¿no? Asimilable un poco a los escritores medievales, donde aprenden a leer, a escribir y a controlar la información. Obviamente, en estados en los que no es importante solo tener, sino saber lo que uno tiene, en función de que de eso, como sabéis, depende, pues, la actividad diplomática, la planificación de las conquistas o del comercio, el escriba, en tanto que responsable del archivo, se convierte en una institución clave en la gestión de la riqueza y en la gestión del Estado egipcio, probablemente un pequeño islote de poder, bueno, pues dentro de ese vacío, bueno, pues de esos hombres que en realidad no son libres porque no tienen propiedad, pero tampoco son esclavos, salvo que hubiera prisioneros de guerra, que caracteriza, pues, bueno, nuestro conocimiento del pueblo llano, por así decirlo, en la sociedad egipcia. Y de la misma manera que antes vimos que el faraón tenía un gran campo de acción en el ámbito religioso, la organización social egipcia necesariamente, bueno, pues cierra, ¿no?, con la figura de los sacerdotes, ¿no?, que tienen una función judicial como líderes de los tribunales de los templos, que además, bueno, pues ejercen una importante función litúrgica en la interpretación de los oráculos y de los rituales, y en tanto que el propio faraón era el responsable de la gestión de la voluntad de los dioses y de esos rituales, se convierten en auxiliares del faraón. No nos da tiempo a verlo, pero los sacerdotes fueron especialmente importantes, no solo en la en el consejo del faraón, sino probablemente también en la administración de justicia emanada de los templos, que se convierten en fundaciones religiosas con clara vocación judicial. Bien, la semana que viene trataremos de asociar la evolución, que obviamente no nace de la noche a la mañana con esta complejidad, de este sistema centralista, que en parte está ya articulado en el Reino Antiguo, pero que se consolida después del primer periodo intermedio durante el Reino Nuevo y que después empieza a entrar en decadencia durante las últimas dinastías del Reino Nuevo, ¿no? Que nos permitirá, pues bueno, comparar también ese proceso evolutivo con lo que hemos visto que había sido la característica fundamental de los estados de Mesopotamia y de su periferia anteriormente. Es decir, Egipto al final, aunque nos parezca un estado periférico a todo lo que hemos visto, se mueve con los mismos parámetros y con los mismos esquemas de centralismo, de búsqueda de la legitimación religiosa o diplomática, con los que se mueven hititas, asirios, persas o incluso la llanura mesopotámica en lo que hemos visto hasta ahora.